Novena Cumbre de las Américas y los futuros sostenibles para la región. Michael Chamberlain, Rompeviento TV, a 14 de junio de 2022. La Novena Cumbre de las Américas se llevó a cabo en Los Ángeles, California, del 6 al 10 de junio. Según el sitio web del Departamento de Estado de los Estados Unidos, su enfoque era construyendo un futuro sostenible, resiliente y equitativo. También especifica que Estados Unidos trabajará con las partes interesadas de la región para asegurar compromisos a nivel de líderes y acciones concretas que mejoren drásticamente la respuesta y la resiliencia ante la pandemia, promuevan una recuperación ecológica y equitativa, construyan democracias sólidas e inclusivas y aborden las causas fundamentales de la migración irregular. Para abordar estos dos últimos objetivos, sobre democracias sólidas e inclusivas y las causas fundamentales de la migración irregular, Estados Unidos debe reconsiderar su papel en las políticas antidrogas que alimentan la corrupción generalizada, la violencia y la ausencia de Estado de Derecho. Estos desafíos estructurales son las causas fundamentales de los fracasos democráticos en México y la crisis migratoria en toda la región. En diciembre de 2008, México y Estados Unidos firmaron la primera carta de acuerdo de la Iniciativa Mérida, con el objetivo de contrarrestar la violencia provocada por las drogas que amenaza a los ciudadanos de ambos lados de la frontera. Aunque Estados Unidos nunca ha proporcionado armas ni municiones a las Fuerzas Armadas o policías mexicanas, ha proporcionado una variedad de equipos, desde helicópteros hasta equipos de escaneo de rayos X, equipos de protección para las fuerzas que desmantelan laboratorios clandestinos y simuladores virtuales de armas de fuego, etc. Los fondos estadounidenses financiaron equipo, tecnología y capacitación a través de esta iniciativa para mejorar las investigaciones, realizar más arrestos, procesamientos e interdicción de droga. Según el sitio web de la Embajada en México, Estados Unidos entregó más de 1.3 millones de dólares para apoyar a los equipos de interdicción de drogas. En 2022 ayudó con 52 millones a las fuerzas de seguridad en la captura de 14 miembros de cárteles, 16 narcotraficantes y más de 58 mil kilogramos de cocaína, y comprometió más de 406 millones de dólares para apoyar la transición al nuevo sistema de justicia penal. ¿Cuáles son los resultados de la iniciativa Mérida? A la fecha, la evaluación del Departamento de Estado es bastante positiva. A lo largo de 13 años, dice, la iniciativa Mérida ha conducido a una nueva arquitectura para la cooperación bilateral en seguridad, ha brindado apoyo tangible a las instituciones judiciales y de seguridad de México y ha ayudado a impulsar esfuerzos conjuntos para detener el flujo de armas y dinero y la demanda de drogas. Sin embargo, los resultados han estado lejos de traer seguridad a ambos lados de la frontera o de Centroamérica. Por el contrario, la iniciativa Mérida ha alimentado la política militar del expresidente mexicano Calderón contra los cárteles de la droga, que ha perdurado durante las administraciones posteriores de Peña Nieto y López Obrador. Antes de la cruzada de Calderón, México reportaba una tasa de 8 asesinatos por cada 100.000 habitantes. Con la ayuda militar en vigor, el número aumentó a 23.5 en 2011 y 29 en 2018, manteniéndose los niveles desde entonces. Ha habido 377.403 homicidios, 100.000 solo bajo la administración actual, y un cuarto de millón de personas reportadas como desaparecidas, de las cuales 100.000 siguen desaparecidas. México se ha convertido en uno de los países más peligrosos para periodistas y defensores de derechos humanos a nivel mundial. Aunque tres partidos, de derecha a izquierda, han gobernado en este periodo, la política no ha cambiado. Según la ONU, las estadísticas tampoco muestran avances en Centroamérica. Con tasas de 57 asesinatos por cada 100.000, en 2017, hasta 105 por cada 100.000 en 2015 en El Salvador, o Guatemala, que ha tenido una tasa de 26 por cada 100.000 en 2019, y Honduras de 42, mientras que en Estados Unidos, en comparación, ha tenido una tasa de menos de 6 en los mismos años. Seamos claros, cuando hablamos de migración, la gente está huyendo de la violencia, que también es una de las principales causas de la pobreza. Pero la violencia contra la población civil no proviene únicamente del crimen organizado. Las fuerzas de seguridad también lo provocan, como señaló Human Rights Watch en su informe mundial 2022, México ha dependido de las Fuerzas Armadas para controlar el crimen organizado, cometiendo abusos generalizados contra los derechos humanos. Entre 2013 y 2020, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos recibió 3.799 denuncias contra militares. La tortura, las desapariciones forzadas y las ejecuciones extrajudiciales ocurren regularmente a manos de agentes estatales. Además, los agentes estatales y no estatales tienden a coludirse. En la era de la post-transición, es decir, después del 2000, el crimen organizado en México determina la distribución del poder político a través de la violencia. En el estudio Votos, Drogas y Violencia, la lógica política de las guerras criminales en México, del que ya hemos hablado en otros momentos, Guillermo Trejo y Sandra Ley muestran cómo para 2012, cito, un tercio de la población de México vivía en municipios donde el gobierno local, funcionarios y candidatos de los partidos habían sido víctimas de ataques criminales letales, y donde los grupos del crimen organizado buscaban establecer regímenes de gobernanza criminal subnacionales. Según este mismo estudio, luego de 6 años de guerra contra los cárteles de la droga, la mafia criminal de México se fragmentó y pasó de 5 a 62 grupos delictivos organizados. Las pandillas callejeras que trabajaban para ellos crecieron de docenas a cientos. Hasta aquí el objetivo de la iniciativa Mérida de contrarrestar la violencia alimentada por las drogas. Para hacerse con el control de los territorios, estos grupos ampliaron rápidamente su gama de actividades ilícitas, desde el tráfico de drogas hasta la extorsión, el secuestro, la trata de personas, mujeres, niños e inmigrantes, y el saqueo ilegal de minas, bosques, gas y refinerías de petróleo. Los grupos criminales ampliaron sus objetivos de cárteles rivales e instituciones estatales a civiles desarmados. Esta tendencia se repitió en Centroamérica. Hasta aquí el objetivo de abordar las causas profundas de la migración alimentada por la violencia. Finalmente, estos grupos comenzaron a asesinar sistemáticamente a alcaldes y candidatos de partidos municipales para influir en los resultados de las elecciones subnacionales y obtener un control de facto sobre los gobiernos, pueblos y territorios municipales. Durante las elecciones presidenciales de 2018, se registraron 774 ataques contra políticos y 150 fueron letales. En las recientes elecciones intermedias de 2021, 102 políticos fueron asesinados y se registraron 1.066 ataques, lo que demuestra una tendencia creciente hacia la violencia dirigida a los políticos. Después de los procesos electorales, ¿quién gobierna en esos municipios y estados? ¿Por quién vota la gente realmente? Los partidos políticos nacionales no han dicho nada, aunque sus compañeros partidarios fueran víctimas. No tomaron ninguna medida en el Congreso ni se dirigieron al Ejecutivo para contrarrestar las amenazas y la violencia electoral. ¿Será que también se benefician del crimen? Hasta aquí el objetivo de construir democracias fuertes e inclusivas. La novena Cumbre de las Américas fue una oportunidad para que los gobiernos discutieran estos temas y se comprometieran con ellos. Desafortunadamente, como han evaluado algunos expertos, la cumbre mostró un hemisferio dividido y los países participantes no lograron acuerdos sustantivos de largo plazo. Sin embargo, Estados Unidos juega un papel central para ayudar a construir un futuro sostenible, resiliente y equitativo para la región, como buscaba la novena cumbre. En primer lugar, debe haber un cambio de una política de confrontación armada contra el crimen organizado a una que se centre en una perspectiva cívica y democrática, realizando esfuerzos cuantificables para combatir la corrupción y la impunidad. Los tribunales estadounidenses han sido vitales en el procesamiento de capos de la droga y funcionarios corruptos de la región, al mismo tiempo que han sacado a luz las tendencias de colusión política en varios países. Sin embargo, Estados Unidos debe priorizar la reducción de la corrupción, mejorar la transparencia de la aplicación de la ley y construir sistemas judiciales sólidos para desmantelar los grupos delictivos organizados. Estos esfuerzos tienen que ocurrir en ambos lados de la frontera. El jefe del Comando Norte de Estados Unidos, el general Glenn Vanherk, señaló que los narcotraficantes controlan el 35% del territorio del país, lo que describe una situación que solo puede darse en concertación con los partidos políticos y los municipios y estados que gobiernan. El dinero, el equipo y la tecnología estadounidenses empeoran drásticamente las perspectivas. En segundo lugar, Estados Unidos debe comprometerse con las leyes de control de armas. Más del 80% de las armas de fuego que portan los grupos delictivos organizados se compran legalmente en los Estados Unidos. Es falso que Estados Unidos diga que está trabajando para combatir la violencia alimentada por las drogas que amenaza a los ciudadanos en ambos lados de la frontera, si al mismo tiempo permite que los grupos criminales compren armas en Estados Unidos. Esta contradicción da la impresión de que Estados Unidos no solo está alimentando la violencia en México, sino que está lucrando al proporcionar los medios de guerra tanto a las autoridades como a las pandillas. Finalmente, debe haber un esfuerzo por eliminar las prohibiciones migratorias y regular los programas laborales para inmigrantes en México y Estados Unidos. Los grupos delictivos organizados se benefician de la prohibición, trafican migrantes por terrenos riesgosos y los ponen en grave peligro. En 2021, 651 migrantes murieron tratando de cruzar la frontera entre Estados Unidos y México, y al menos 1.400 desaparecieron entre 2010 y 2020. Lo más probable es que el número sea mayor. Las leyes de prohibición migratoria son contradictorias ya que Estados Unidos tenía 25 millones de puestos vacantes antes de la pandemia y 10 millones ahora durante la recuperación económica. Al mismo tiempo, 8.5 millones de estadounidenses no quieren esos trabajos. ¿Por qué los migrantes no los pueden tomar? Las políticas enfocadas en el bienestar humano beneficiarían a todas las partes. La seguridad a largo plazo tiene como condiciones la igualdad de oportunidades para acceder a los derechos humanos y democracias sólidas, donde la justicia y las libertades sean prioridad. La perspectiva militar solo ha ampliado la violencia y el número de víctimas letales en la región. Mi participación como socio externo senior en el Center for International Policy, invitación que me honra, será monitorear y arrojar luz sobre estas políticas y contradicciones hacia y dentro de la región.